por lo que están a la espera de la información que proporcionen los bancos.
El detalle de Rojas, de los gastos de Rojas Vade, podría determinar, por ejemplo, si fue él o no quien compró las amarras con las que fue encontrado a mediados del mes recién pasado. Según comenta una fuente que conoce al dedillo toda la diligencia o la indagatoria, el número de serie de los plásticos hallados atando sus manos en el sitio del suceso son coincidentes con los que encontró la PDI en su domicilio.
Ese hallazgo no solo acrecentó todavía más las sospechas, sino que también significó un vuelco en la causa. Hasta antes de eso, la indagatoria apuntaba a un secuestro vinculado a drogas o incluso a un ataque político. Hoy los ojos están nuevamente sobre el otrora hombre de la llamada primera línea del estallido social.
Sea como sea, según explican quienes conocen de cerca el caso, antes de que la Fiscalía tome alguna decisión de fondo respecto del futuro de la causa y su principal protagonista, aún falta conocer el resultado de los peritajes a los rayados políticos encontrados en los brazos del ex constituyente y el lápiz que fue ubicado en los asientos traseros del Citroën C3 azul en el que se movilizaba. Dicha evidencia, tal como reveló un primer artículo, no arrojó huellas dactilares de terceros, sí presentaba restos celulares que hasta ahora siguen siendo estudiados.
También todavía falta tomar una nueva declaración al propio Rojas Vade. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía intentaron hacerlo en una primera oportunidad el día en que él salió del coma en el Hospital San Juan de Dios, pero sufrió un súbito empeoramiento de su condición de salud. En un segundo intento consiguieron hacerlo, pero él aseveró no recordar nada de lo que había pasado, según contó la tercera.
Hasta ahora lo único que se sabe a ciencia cierta es que previo al ataque o autoatentado, Rojas Vade salió de su casa y llegó hasta una botillería de Melipilla para comprar cigarrillos, y que lo hizo sin ninguna gota de alcohol en el cuerpo. El test del servicio médico legal marcó 0,0, mientras que el del toxicológico, este medio, nosotros conocemos esos detalles, no sabemos cuál es el resultado de ese examen.
Las próximas diligencias serán claves para que los investigadores comiencen finalmente a decantarse por alguna hipótesis en este caso.
Consultada la familia de Rojas Vade, rechazaron tajantemente emitir una declaración.
Revisen la información, biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. En eCert somos expertos en firma electrónica, identidad digital y certificados digitales. Habilitamos procesos seguros, trazables y en cumplimiento normativo para personas, empresas e instituciones. Nuestros certificados digitales son emitidos por una entidad de certificación acreditada por el Servicio de Impuestos Internos. Somos filial de la Cámara de Comercio de Santiago y contamos con más de 20 años desarrollando soluciones para corporaciones, pymes y emprendedores. Más información en ecertla.com.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este Very Black elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Con Caligraphics, niñas y niños desarrollan escritura lógica y habilidades para el colegio de forma entretenida. Cuadernos educativos pensados para acompañar el aprendizaje de 3 a 12 años. Con Caligraphics, aprender también es una aventura. Informaciones en caligraphics.cl.
¡Maestro! ¡Me encantó cómo dejó la fachada de mi casa! ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
¡Así es magia! ¡Es Siding Cedral! Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
¡Claro! Los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
5.50 lucas por una pizza de pepperoni familiar? Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
En Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Resulta que aquí, en el Cefal de Villa O'Higgins, en la Florida, hay un semáforo que se demora cantidad porque está con rojo, ¿verdad? Y aquí cruzamos los peatones. Mire, ahora dio el verde. Y es una cuestión de un minuto para poder cruzar y empieza a pestañear. Y dése cuenta que estamos en cerquita de un Cefam y los adultos mayores. Mira, ahí viene una señora, ¿ves? Y no tiene tiempo para cruzar. Ya le dio el rojo y viene cruzando con rojo. ¿Te das cuenta?
Todas las noticias. Radiograma.
9:08.
10 días que ya están corriendo. Otorgó la Contraloría a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para explicar el llamado a retiro de la exdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
En medio de un nuevo episodio de esta trama, las dos autoridades estarán presentes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cuándo? El próximo lunes, que ya será 6 de abril, pero no van a ser los únicos porque va a ser un verdadero desfile de autoridades del Ejecutivo. 23 ministros van a llegar al Congreso durante toda la próxima semana. Néstor Aburto con los detalles. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Congreso Nacional comienza a tomarse la agenda, o va a comenzar a tomarse la agenda ya de forma absoluta a partir del día lunes. Recordemos que en los últimos dos periodos presidenciales, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, el Congreso ha tenido un protagonismo en la agenda diaria de los gobiernos. Incluso algunos sostienen que cuesta de parte de la moneda tomar el control cuando el Parlamento comienza a subrayar, a advertir y a citar de forma constante a los secretarios de Estado. Bueno, esto es lo que va a ocurrir a partir de este lunes 6 de abril, cuando comienza un verdadero desfile de secretarios de Estado. 23, de hecho, de los 24 están convocados a rendir cuentas a distintas comisiones. Sin duda, los ojos estarán marcados por la polémica que ha rondado al llamado a retiro de Consuelo Peña, a estas alturas ex subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, y además de eso, el polémico oficio que envió la ministra de Seguridad al jefe de la policía a solo 48 horas de haber arribado al poder, es decir, el 13 de marzo pasado, pidiéndole o pidiendo antecedentes, datos de funcionarios policiales que en el pasado trabajaron con ella cuando era fiscal regional de Tarapacá. Justamente estos son los puntos que se le preguntarán en la Comisión de Seguridad, tanto a Trinidad Steiner como al director de la Policía, Eduardo Serna, quienes deberán aclarar ante las preguntas de los diputados qué pasó con la solicitud de retiro de esta alta autoridad policial y la búsqueda de información que quería Trinidad Steiner apenas ingresó al ministerio de algunos policías específicos. Tendrán que, obviamente, ambos comparecer para entregar detalles de cuál es la razón y con eso formular un criterio. Ayer, a través de un oficio, la Contraloría General de la República incluso entregó un plazo de 10 días a ambas autoridades para esclarecer cómo, pues, y bajo qué contexto se pidieron los antecedentes, y esto es muy importante, que reveló Radio Bío Bío y que es este oficio del 13 de marzo. ¿Cuál fue el motivo por parte del ministerio de querer tener esa información, si era trascendente para la agenda del ministerio o era más bien un interés personal de la ministra? Mientras que por el otro lado, el director de la PDI tendrá que contestar prácticamente la misma pregunta, pero si es que esto implicaba alguna que se inmiscuyera, obviamente, en su liderazgo como jefe de servicio, o si estaba dentro de la razón para entregar esos antecedentes. Es decir, esto que parece algo específico abre la puerta para poder entender qué pasó con la directora o subdirectora de la Policía de Investigaciones, a quien se le pidió la renuncia. Fíjese que el diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, había solicitado justamente la intervención de la Contraloría para determinar si la secretaria de Estado excedió o no a sus facultades. De hecho, el parlamentario aseguró que la solicitud de explicaciones da cuenta de la posibilidad de irregularidades en este proceso.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones. Esperemos el informe y la resolución de Contraloría. En eso yo quiero ser súper respetuoso, tal como lo hice al plantear este requerimiento.
Obviamente no todos están de acuerdo, el oficialismo quiere dejar atrás esta polémica. Por ejemplo, el diputado republicano Cristian Araya aseguró que en el país existen temas mucho más relevantes de los que ocuparse, apuntando a enfocar los esfuerzos en enfrentar el crimen organizado y también el narcotráfico.
Teniendo en consideración la grave crisis de seguridad que vive el país, me parece que no tiene ningún sentido seguir dándole vueltas a este asunto. Yo creo que hay temas mucho más relevantes de los cuales ocuparse.
Claro, ayer algunos diputados decían temas relevantes como mirar las investigaciones judiciales, donde el propio diputado que hablaba, recuerden que está involucrado con el conservador Jaber de Puente Alto y que todavía no se ha aclarado respecto a las platas.
Le pasaban plata,
¿eh? Efectivamente.
A ese diputado. O sea.
Claro, entonces por eso algunos diputados inmediatamente cuando se escuchaba esta declaración de Cristian Araya de Republicanos decían, mire, el diputado está ahí, busca, digamos, dejar abajo la polémica, pero entonces hablemos de las platas hacia parlamentarios que están en pleno proceso de investigación de la Fiscalía. En conversación con Bío Bío, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, afirmó que todos los antecedentes que se han ido conociendo marcan de que aquí probablemente se está frente a un conflicto de interés.
Al parecer, con los antecedentes que se han hecho públicos, estaría más bien haciendo uso del cargo para la afectación de situaciones personales y es justamente lo que denominamos conflicto de interés.
No hay ninguno de los abogados que son especialistas en transparencia que no tengan una sola opinión. Esto es bueno decirlo, los hemos entrevistado a varios de ellos en estas últimas semanas y todos llegan a la misma conclusión, que es probablemente lo que la Contraloría ya está detectando, de que aquí hay un interés personal de la ministra versus, por el tipo de oficio que envía reservado, versus un interés del ministerio para hacerse parte o querer saber información respecto a lo que pasó con estos funcionarios de la policía en Tarapacá, especialmente por la circular, por este documento, este oficio que envió la Contraloría, donde apunta algo como esto, es decir, una autoridad no puede hacerse parte en situaciones que la hayan comprometido en sus antiguos quehaceres o labores, como por ejemplo es el caso de Trinidad Steiner. Pero les decíamos que va a haber un desfile literal de diputados, de ministros en la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Por qué? porque el resto de las visitas de los ministros también constará con puntos importantes. Por ejemplo, Mara Cedini tendrá que responder ante la Comisión de Cultura por las inquietudes de parlamentarios por el planteamiento comunicacional que se ha hecho puntualmente en las últimas semanas y que también está bajo el radar de la Contraloría. Quirós, de Hacienda, deberá abordar la polémica por el estado de las arcas fiscales ante la Comisión de Economía, y el ministro Rau del Trabajo deberá esclarecer la posición del gobierno respecto a la ley de 40 horas. Oficialismo y oposición enfrentan posturas por estos temas. Por ejemplo, el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Grund, afirma que con el presente económico puede resultar perjudicial para las pymes las medidas que se han tomado. Su par comunista, Luis Cuello, declaró que espera que se mantenga tal y como está la ley de 40 horas.
Genera una presión en muchas pymes que deberán contratar, a más personas a pagar horas extras para cubrir esos espacios.
Puede también darnos seguridades respecto a que un proyecto de ley tan importante, una ley tan importante como las 40 horas, que costó trabajo y que fue objeto de un amplio consenso, se va a mantener y se va a implementar.
Bueno, además está educación, porque también educación tendrá que comparecer, y el resto de los ministerios, cada uno a las comisiones. Es normal que cuando se inician los gobiernos y se inician también el año legislativo, el primer año legislativo, que los parlamentarios quieren escuchar a los ministros. ¿Cuál es la presión ahora? Bueno, son parte de las polémicas estructurantes que han habido desde el 11 de marzo en materia de seguridad, lo que pasó con Trinidad Steiner, también en materia de Hacienda, con el ministro, con su titular, y obviamente también está el trabajo por las 40 horas, que entran ahora a regir las 42 horas, particularmente el proyecto o de la ley de 40 horas.
Respecto a Steiner, la situación es bien compleja. ¿Por qué? Porque resulta que hay varios instancias en curso, no quiero decir procedimiento, pero instancias. Uno, está citado el director de la Policía de Investigaciones a la comisión respectiva.
El lunes.
Sí. ¿Qué va a decir? ¿Lo van a interrogar? ¿Lo van a contrainterrogar? ¿Qué va a decir? Va a ser un interrogatorio duro este. Dos, estos 10 días hábiles, tanto para la policía como para Steiner, la ministra de Seguridad, ¿son 10 días hábiles o 10 días corridos? ¿Sabes algo, Néstor?
Son días hábiles.
Ya.
Son 10 días hábiles.
Ah, tiene más respiro.
Sí.
No, son 2 semanas.
No, sí, pero respiro. Son días adicionales para prepararse, pues si te hay que preparar el oficio.
Tienen el Viernes Santo.
Claro. También, sí. O sea,
claro, que se resta, eso me refiero.
Claro, la pregunta es qué van a contestar. Porque resulta que además hay una denuncia de un diputado con respecto a la legalidad del oficio que envió y que se está investigando por parte de la Contraloría, la legalidad del oficio. Entonces, esto seguramente es un oficio que permite dilucidar, llegar a una conclusión.
Lo que pasa es que
esa legalidad.
Claro, para que tengas un principio de legalidad, probablemente lo que está ajustando el Ministerio de Seguridad, porque a esta altura ya claramente se está ajustando un relato, está orientado en, porque la pregunta aquí es, ¿cuál es el interés del ministerio? ¿No es cierto? Porque Trinidad Steiner, cuando hace eso, un oficio, es porque el ministerio tiene un interés. O sea, hay una estrategia detrás, un por qué. ¿Cuál es la estrategia de pedir justamente antecedentes de este equipo de funcionarios de la Policía de Investigaciones que habían sido removidos y que ella misma en su momento, siendo fiscal de Tarapacá, que trabajaba con este equipo, llamó al fiscal, lo reconoció el propio fiscal nacional, Ángel Valencia. Hizo todo, o sea, materializa, y esta es la sospecha de la Contraloría, que la señora ministra materializa ya en el cargo, investiga como ministra, juramentada 48 horas después, digamos, o antes de este oficio, 48 horas antes, hace exactamente lo mismo que estaba preguntando cuando era fiscal de Tarapacá. Entonces, ¿cuál es la estrategia entonces del ministerio para pedir ese oficio? Porque entonces porque claramente, si al fiscal nacional le pidió esto, le pidió explicaciones, que le pregunte a la PDI por qué le estaban sacando a estos funcionarios policiales, en medio después de la de todo el proceso de desarticular, ¿no es cierto?, esta banda china que operaba en Tarapacá.
Sí, nosotros lo dijimos acá. A lo mejor la Contralora tiene otra opinión. Yo creo que el oficio es ilegal porque se refiere a una causa específica, incluso al RUC.
Pero además,
yo creo que el ministro no puede pedir eso. No está dentro de sus facultades. Yo creo que
el interés personal.
Exactamente, sí. Yo creo que hay una ilegalidad ahí. Pero eso lo tiene que resolver la Contraloría.
Ahora, si la Contraloría resuelve eso...
Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Y si resuelve que es ilegal, ¿qué va a pasar desde el punto de vista? ¿Cuál va a ser la consecuencia política?
Sí. Bueno, la consecuencia política primero tiene que salir de su cargo Trinidad Steiner. O sea, ya no la puede el Palacio de la Moneda, no puede el segundo piso seguir protegiendo a esta Secretaría de Estado. Eso es punto uno. Y segundo, marcaría ya definitivamente a... Esto es, no es igual... pero marca un devenir del gobierno que es muy complejo. Recuerden ustedes lo que pasó con Isquiasichas cuando a las dos semanas va a Temucuicuy y le disparan a la ministra del Interior, que marca un punto de inflexión respecto a cómo se mira el gobierno. Aquí el presidente Kast decidió salir al frente y ahora quedó en manos de la Contralora Dorothy Pérez, digámoslo así. Si la Contralora definitivamente determina que aquí hay un acto ilegal de su Secretaría de Estado, ¿quién va a tener que salir a pedir disculpas de partida? Del presidente de la República.
Y la causante de todo esto, que es ella, tendría que salir.
Y por ende tendría que salir. Ahora, si ellos siguen señalando que ellos están en lo correcto, significa que vamos a tener 4 años de disputa entre el Palacio de la Moneda con Dorothy Pérez. Porque eso quiere decir que desconfían del criterio de la Contralora, ¿me entienden? Estamos hablando en política. No en derecho propiamente administrativo.
Estamos hablando solamente del oficio en que se pidió explicaciones.
Eso.
Está la otra parte de la salida de Consuelo Peña. Que esa es otra parte, ese es otro, claro, otro capítulo.
Que es otro capítulo, pero que tiene directa relación con esto. Al final del día. Porque recuerden que es Consuelo Peña la que le envía la respuesta al oficio en la noche o la tarde del jueves, y el viernes de la mañana está pidiendo su salida a la Secretaria de Estado, que dice que ella no la pidió y que fue el director de la PDI el que lo cursó, pero la PDI tampoco ha explicado por qué cursa una salida de una alta funcionaria de la policía, en condición que estos cambios, cuando se quieren hacer, siempre se escoge el mes de octubre o noviembre, que es cuando salen los altos mandos policiales visados por el presidente.
Visado con un decreto supremo del presidente de la República, firmado por José Antonio Kast, la salida de Consuelo Piña. Sería interesante, muy interesante saber si alguien le preguntó a Eduardo Serna por qué la sacó. Porque si es que no fue una orden, como...
Solo podría haber salido porque o tenían indicios de corrupción contra Peña. O porque no les gustaba cómo trabajaba. Porque nadie saca... Esto es para que los auditores lo tengan sumamente claro. Porque aquí nos pueden vender cualquier cosa y ustedes saben que el tiempo muchas veces termina dando la razón. Para que salga un alto... directivo de las policías en general, ya sea un general de zona, un general inspector o un director de la policía de investigaciones o subdirector, tiene que haber, como diríamos un buen chileno, una embarrada muy grande para poder sacarlo a esta altura del año, en este momento del año. Y toda la información que nosotros del reporteo tenemos, Tomás, Catherine, nada al revés, todo lo contrario, dicen que era operativa, que era una subdirectora que viajaba a las zonas, que encabezaba muchas veces las operaciones.
El asunto es súper simple. Si fue una orden, la orden tiene que haber sido por instrucción del presidente de la República.
A eso dice la ley.
Eso es lo que dice la ley.
Sí.
Y eso es lo que dicen, se comenta en investigaciones. Pero la versión oficial es que fue una decisión propia de Eduardo Serna.
Lo que dice la ministra Steiner.
A Eduardo Serna nadie le preguntó: director, ¿por qué la está sacando? ¿Hay algún antecedente? ¿Qué ocurrió? ¿O simplemente el presidente llega y firma el decreto porque alguien, porque lo resolvió y nada más?
¿El presidente habló con el director por esta desvinculación, por ejemplo, el momento en que se iba a materializar para firmar el decreto? Porque acá se ha colgado, se ha tratado de instalar algo que también hay que decirlo. Todos los oficiales de las policías, de ambas policías, civil y uniformada, a los 30 años firman, ¿no es cierto?, su renuncia. Y esa renuncia, amigos auditores, queda sobre, literal, no es que esté ahí todo el tiempo, pero se dice así, queda sobre el escritorio de la máxima autoridad policial, para que se curse cuando él estime, por instrucción o no del presidente, pero sí con la autorización del presidente.
Claro, desde ese punto de vista, Eduardo Serna podía cursar eso cuando quisiera. Pero ¿qué ocurre en la práctica, en la realidad? Le preguntan, ¿por qué la sacó? ¿Qué ocurrió? Pues eso es normal. Bueno, vamos. Yo creo que tiene que estar Eduardo Serna tiene que estudiar el fin de semana harto, ¿eh?
Pero
porque el lunes tiene que contestar.
Claro, pero pone al director de la PDI en una situación muy, muy compleja.
No, imposible.
Claro, porque si dice que fue Trinidad, ¿qué va a hacer el Palacio de la Moneda? Tiene que sacar al director de la Policía de Investigación. No. El mismo que ha tratado de reformular una institución. Recuerden que los dos directores anteriores están presos.
Bueno, no.
O sea, hay uno no, hay uno preso, pero y el otro condenado. No.
Los dos están condenados.
Claro, pero a ver, le tomaron detenido al director de la Policía de Investigación en ejercicio en su momento.
Gracias, Néstor.
Que estén bien.
Chao, Néstor. Hasta pronto. A ver, los cambios en el equipo del Plan Nacional de Búsqueda desataron una fuerte controversia enfrentando a ex autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric con el actual ejecutivo.
Las críticas fueron encabezadas por el exministro Luis Cordero, quien acusó un debilitamiento de la política y cuestionó el enfoque adoptado en derechos humanos. A estas voces se sumaron organizaciones y actores políticos que advierten una falta de diálogo. Tenemos detalles con Bárbara Payal.
Los cambios realizados en el equipo a cargo del Plan Nacional de Búsqueda provocaron una dura reacción por parte de exautoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric. En ese contexto y en conversación con CNN Chile, el exministro Luis Cordero acusó a la actual administración de estrangular esta política pública. Además, cuestionó las decisiones adoptadas en materia de derechos humanos, incluyendo el freno al proceso de expropiación de Colonia Dignidad. El exsecretario de Estado también expresó preocupación por lo que a su juicio podría ser un enfoque centrado casi exclusivamente en acciones judiciales, advirtiendo que ello reflejaría que para las actuales autoridades el plan solo tendría un carácter nominal. Desde la agrupación de familiares de ejecutados políticos, su presidenta Alicia Lira apuntó a lo que calificó como un gesto de provocación por parte de la derecha.
Nunca nos ha minado ni el odio ni la venganza, pero ellos lo han retratado durante todos estos días buscando cómo minar nuestra paciencia, nuestro derecho, nuestra exigencia.
En la oposición incrementaron los cuestionamientos. La secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, acusó al Ejecutivo de no escuchar a las agrupaciones de derechos humanos.
Nos vamos a convocar en el marco de un diálogo activo con distintos actores, tanto quienes están siendo afectados por las medidas que está tomando el gobierno, ante un gobierno indolente que no escucha.
En el gobierno, en tanto, defienden que las desvinculaciones respondieron a funcionarios que ocupaban cargos de exclusiva confianza. En esa línea, la vocera Mara Cedini respaldó la atribución del ministro de Justicia, Fernando Rabat, para revisar la composición de sus equipos.
Pero es importante que toda autoridad trabaje con personas que son de su confianza y con las que cree que puede hacer un mejor trabajo dentro de la institución, y eso es lo que está haciendo el ministro Rabat.
Así, en el Ejecutivo mantienen la línea de que el Plan Nacional de Búsqueda seguirá en marcha y que no se contemplan mayores ajustes en la dotación de los cerca de 60 funcionarios que trabajan bajo esta política.
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV, con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8, con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Ahorra
comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Si tu servidor cae, tu negocio se detiene. En Tecnoinver, la primera nube en Chile con alta disponibilidad y análisis de vulnerabilidades, tu empresa sigue operando cuando más lo necesita. Si ya usas otra nube, puedes sumar un servidor de respaldo que te proteja al instante. Visita tecnoinver.cl. Análisis y profundidad. Radiograma.
9:31 a.m.
Sigamos hablando de política, porque la oposición le hizo un llamado al gobierno a dejar de lado la soberbia y a no gobernar para los sectores más acomodados del país. Y esto antes de un cónclave que se va a realizar también el próximo lunes 6 de abril. Paula Gómez nos cuenta.
A menos de un mes de la instalación del nuevo gobierno, las fuerzas de oposición consolidaron un frente común para cuestionar la dirección política del Ejecutivo. Los secretarios generales de los partidos del progresismo fueron convocados a una reunión este miércoles en la sede del Partido Socialista, cita que tuvo como objetivo central coordinar la reestructuración del sector. Tras la convocatoria, la articulación resultó evidente. Los diferentes partidos de la izquierda cerraron filas para emplazar directamente al gobierno. Las críticas apuntaron principalmente a lo que calificaron como una agenda de retroceso y al afán del Ejecutivo de darse gustos ideológicos. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Berríos, se refirió al rol de la oposición frente a este escenario.
Es finalmente ir construyendo líneas de acción que no solamente nos posibiliten o nos cualifiquen en la crítica, sino también en las proposiciones para Chile, para decir, mire, no estamos de acuerdo en esto y proponemos esto otro, ¿no?
Desde el Partido Comunista, la secretaria general Bárbara Figueroa elevó el tono y emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a conocer la realidad del país que está gobernando.
No conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar. Por eso tiene que escuchar si quiere aprender a gobernar. No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
Otro foco de malestar en la oposición han sido las decisiones del Ejecutivo frente al alza de los combustibles. Frente a ello, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Jublé, afirmó que el gobierno aún está a tiempo de revertir la medida y a su juicio dejar de lado la indolencia.
El fisco tiene recursos, eso ya ha sido demostrado, y por lo tanto acá hay una decisión política del gobierno de cargarle la mano a la clase media y a las familias más pobres. Todavía está tiempo de recapacitar, de dejar esa indolencia de lado.
Con todo, el eje que busca impulsar el progresismo apunta a convocar a sectores de la sociedad civil que, según acusan, han quedado relegados tras la llegada de la nueva administración. Esta estrategia se perfila como la antesala del cónclave opositor programado para el próximo lunes 6 de abril, donde se espera que los presidentes de partido definan una hoja de ruta unitaria.
Todas las noticias. Radiograma.
9:33 a.m.
Hay cambio de hora este fin de semana. Volvemos al horario de, al llamado horario de invierno.
Va a cambiar, por supuesto, nuestras rutinas, desde la jornada escolar a la laboral, también los tiempos que las personas destinan a actividades al aire libre. ¿Cuándo se tiene que realizar este cambio de hora? Este año, para pasar al llamado horario de invierno, se realizará el sábado, este sábado, 4 de abril.
A la medianoche del sábado, de este sábado, los relojes, su reloj, se deberá retrasar en una hora, lo que marcará el inicio de este horario de invierno. O sea, cuando sean las 24 horas o las 12 de la noche, usted toma el reloj, lo vuelve atrás y serán las 11 de la noche.
Esto significará mañanas más luminosas hasta que llegue el invierno, es la verdad, aunque adelantará la hora del atardecer, por lo que anochecerá más temprano.
En el caso de Chile insular,
Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22 horas del primer sábado de abril.
Hay que decir también que el cambio del uso horario para pasar a la hora de invierno 2026 es obligatorio en todas las regiones de Chile, excepto en las de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena.
Ya, ahí está. Entonces acuérdese que ese día, el día sábado, tiene que atrasar los relojes su reloj en una hora.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Cada llamada que no contestas termina en manos de tu competencia. ¿Cuántas ventas pierdes? Con Worky, tu empresa siempre está conectada. Central en la nube, 10 anexos y línea 600 corporativa por 89.900 pesos más IVA al mes. Recupera clientes, mejora tu imagen y vende más. Solicita tu demostración gratuita al 800-613-800 o en worky.cl. ¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
¿Quieres renovar tu casa? Descubre los revestimientos que transforman los hogares de Chile. Modernos, resistentes y fáciles de instalar. Romancia, expertos en revestimientos para interior y exterior. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Revisamos lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio de Santiago, que ayer subió el principal indicador, el IPSA, en un 2,03%, el índice general aumentó un 1,86%.
En Nueva York, Wall Street, al alza también el Dow Jones un 0,48%, el Nasdaq un 1,16%.
El dólar bajó 11 pesos con 70 centavos, se cotizó comprador en 913 pesos con 60 centavos, vendedor 913 pesos con 90 centavos.
El euro está en 1,067 pesos con 58 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
Quedó al alza el cobre ayer 0,9% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.56 la libra. A esta hora está en lo mismo, 5,56.
El precio del petróleo Brent, el de referencia para Chile, está subiendo 7,81%, está en $109 con 6 centavos el barril. Yo me quedé callado un poco porque sigue subiendo el petróleo en forma impactante, $109.06 el barril ahora. El WTI en estos instantes está en $108.80, subiendo un 8.61%.
Según lo informado por la empresa nacional del petróleo, se proyecta una fuerte caída en el valor de la parafina, que sería efectivo, se está haciendo efectivo desde hoy jueves. A ver, los datos de la variación estimada en el precio de los combustibles, en gasolinas 93, 95, 97 octanos, no hay cambios, pero la parafina sí pierde 455 pesos con 80 centavos por litro. No hay cambios en el diésel, no hay cambios tampoco en el gas licuado de uso vehicular.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió a referirse a la polémica por la cifra de la caja fiscal. insistiendo en que el stock de activos a diciembre es lo que vale, y por ende está claro lo que intentó hacer la administración anterior.
Al mismo tiempo, con un IMASEC del mes de febrero en rojo, economistas ven con preocupación que por segundo mes consecutivo la actividad económica en Chile se está mostrando débil. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, en nuestro país el cierre contable de cada gobierno se hace al 31 de diciembre. Hay razones lógicas que podrían explicar por qué es más razonable usar como referencia justamente diciembre que el mes de enero o febrero, cuando este gobierno asume un 11 de marzo. Primero, porque en economía se usa como referencia la medición interanual. Eso es lo que es la discusión más técnica. Pero también hay distintos actores del espectro político, la academia y el mundo privado que dicen que al desarrollarse las elecciones en nuestro país en ese mismo mes, en diciembre, los meses posteriores se prestan para arbitrariedad cuando hay cambio de mando. En fin, son los análisis que se están dando en torno a un debate que es bastante de nicho, hay que decirlo. Una pelea de tesoreros y comunicadores, como calificaron algunos. ¿Cuánto había en la caja? Es la pregunta que ha rondado estas últimas semanas. ¿46.400 o 3.600 millones de dólares? Lo primero acá es señalar que estas tres cifras son correctas, pero corresponden a cierres contables que se dan en fechas distintas. Para el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la oficial es diciembre porque además, dice él, los montos posteriores de enero y febrero son cifras que tienen en sí misma emisión de deuda del gobierno anterior. Ayer, en el Palacio de la Moneda, Quirós mantuvo su postura y además agregó que aún así la cifra que había en la caja al 11 de marzo, cuando ellos asumen, fue de 980 millones de dólares. Aún así, esta cifra sigue estando por debajo de lo que ha sido el promedio histórico de los traspasos. Además, el ministro habló de intencionalidad en el actuar de la administración pasada en materia fiscal.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
Muy contrario a lo que a su juicio es más bien una intención de instalar una crisis en la discusión pública y en la discusión política, se mostró el economista y ex asesor de la candidatura de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, asegurando que además lo que necesita Chile hoy son señales de estabilidad que este gobierno no está mostrando.
Las estadísticas al 31 de diciembre de cada año sirven para muchas cosas, pero para una de las cosas que no sirven y que no representan ninguna utilidad desde el punto de vista de las políticas públicas, la caja de un mes es absolutamente irrelevante. Lo que importa es la estructura del presupuesto.
Pero esto se alinea, tiene una correlación directa con un debate de fondo que es mucho más relevante, que tiene que ver con cómo reactivar la actividad, cómo atraer más inversión, cómo generar más puestos de trabajo en nuestro país. Por segundo mes consecutivo, la actividad económica en febrero volvió a mostrar números rojos y el IMASEC del segundo mes del año cayó un 0,3%, superando incluso las proyecciones de hasta el más pesimista de los economistas consultados, que esperaban para el mes de febrero un IMASEC nulo, pero no en números rojos. La economía está estancada, han dicho los distintos expertos, y es complejo medir las presiones que la guerra en Medio Oriente podría generar no solo en términos inflacionarios, ¿no?, sino también en la afectación que tiene en el Producto Interno Bruto. Esto aún cuando Donald Trump dijo ayer que solo falta un par de semanas para que termine el conflicto. Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, dijo que junto a otros efectos macroeconómicos internos que están presionando a nuestro país en esta materia, se espera una corrección a la baja en las proyecciones del PIB para este 2026. Además, dijo, no solo tenemos lo que son estos factores exógenos por la guerra de Medio Oriente, sino también el recorte del gasto público.
Y también existe un riesgo asociado al crecimiento debido al menor gasto público que se espera para este año. Con todo, y mirando los efectos de la guerra, es probable que veamos cifras peores de lo estimado hace solo unos meses.
Y ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? De partida ya tenemos un Banco Central que modificó a la baja las perspectivas de crecimiento para este 2026 hacia su rango más bajo. De nuevo, de vuelta a este fantasma de crecer al 2%. Además, tenemos que en marzo, si se recoge, por cierto, el factor de la guerra, el IMASEC podría caer entre un 0,3 y un 0,5% según los consultados, es decir, el tercer mes consecutivo de números rojos en la actividad económica. Además, tenemos que en lo local, la industria manufacturera mostró su peor desempeño desde marzo de 2023. En contraste, podemos destacar como positivo que la minería tuvo un respiro, creció un punto, impulsado principalmente por la industria del litio. Comercio y servicios se mantienen a flote, pero el IMASEC no minero, que esto es muy importante de analizar, también cayó un 0,3% en 12 meses y en términos desestacionalizados. Así es que Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y vicepresidente de la CPC, habló de la pérdida del dinamismo estructural en nuestro país en un contexto además de altísimo desempleo.
Se requieren medidas focalizadas en sectores con alta capacidad de absorción laboral, como es la construcción. Tanto la actividad inmobiliaria como el desarrollo de infraestructura pública, ambas afectadas por restricciones presupuestarias.
Ayer se le consultaba al subsecretario de Hacienda por este IMASEC de febrero y llamaba la atención que él destacaba que recibieron una economía estancada. De nuevo, ¿no?, la herencia de la administración anterior. Y acá cabe preguntarse, más allá, cierto, de que exista una responsabilidad mayor en lo que fue el aumento del déficit, el incumplimiento de las metas fiscales en el gobierno de Gabriel Boric, ¿hasta cuándo ese va a ser el argumento? ¿Hasta cuándo va a ser la línea discursiva del actual gobierno, del actual ministro de Hacienda, digamos, responsabilizando lo que fue la gestión pasada? Porque en algún momento, ¿no?, la ciudadanía se va a cansar de que esa sea la respuesta y van a exigir que se cumplan, ¿no?, las promesas de campaña. Y justamente es complejo este escenario para un gobierno que pretende al año 2030 crecer al 4%, Cati Tomás.
A ver, las herencias económicas permanecen en el tiempo, no son herencias pequeñas. Muchos hablan de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, 2014. Es que estamos en el 2026. Las herencias son permanentes, algunas, pero sin duda permanecen en el tiempo. Si un país se endeuda mucho, hay que pagar la deuda, esa es una herencia. Naturalmente que está el aspecto político, sociológico, de cuánto las personas pueden aguantar, soportar esa explicación. Pero de que hay una herencia negativa, la hay de todas maneras, y todos los números indican eso. Cosa distinta es que haya personas que no les interesen los números, pero eso ya es otra cosa. La evidencia está. No sé cuál es el plan del ministro de Hacienda para sacar el país adelante en términos de inversión, en términos de crecimiento, cuáles son las metas. ¿Cuál es la meta de deuda pública al final del año? ¿Cuál es la meta de deuda pública al término del segundo año? No lo sé. Yo creo que por ahí hay que mirar para poder evaluar, porque al final, ¿cómo podemos evaluar el gobierno anterior en materia económica? De acuerdo a las propias metas que se fijó. ¿Cómo podemos evaluar este gobierno? De acuerdo a eso. Hay una parte que yo diría que también hay que mirar con atención, es que la ley de presupuesto este año la hizo el gobierno anterior. Entonces, si los cálculos de ingresos los hizo el gobierno anterior, podría haber ahí una falla que va a impactar este gobierno, pero que es una herencia recibida.
Y lo que preguntaba más temprano, ¿no?, ¿cómo a esas cifras o a esas proyecciones o objetivos impactan lo que está pasando con la guerra, con los precios de los combustibles, con las medidas que se están anunciando, Vanessa? Porque obviamente implica un cambio.
Es que claro, todo se modifica, de hecho. Sí, estas cifras tampoco están escritas en piedra, pero a ver, yo creo que es importante señalar que el gobierno no ha transparentado cuáles son sus metas, digamos, sus compromisos fiscales para este año, tampoco el nivel de deuda. Lo único que conocemos de momento es que se mantiene el balance estructural de menos 1,1% que se fijó en la regla fiscal de la administración anterior y que a todas luces el Consejo Fiscal ha dicho que no se va a cumplir. El CFA también ha señalado que la ley de presupuesto para este 2026 está hecha en base a sobreestimaciones de los ingresos, que los ingresos siguen siendo más bajos que la proyección de gasto comprometido por ley para este año. Entonces ahí tenemos nuevamente lo que podría ser el cuarto incumplimiento consecutivo de los compromisos fiscales este año. Y a ver, todo gira en torno, ¿no?, al déficit que deja la administración anterior de casi un 3,6%. Pero acá hay que poner mucha atención en cuál es la principal propuesta de la agenda económica de Jorge Quiroz, la que más está sonando hoy. Y eso tiene que ver con la rebaja del impuesto a las grandes empresas, que de largo plazo, claro, aumenta las utilidades, incentiva el crecimiento, la generación de empleo, etcétera. Pero lo que es el corto plazo, en este contexto marcado por una inflación alta, por las presiones de la guerra, etcétera, significa una recaudación fiscal menor, y por ende esto puede acrecentar el problema del déficit. Y ahí yo creo que sería interesante preguntar al ministro Quiroz si se abre la posibilidad de postergar esta reforma tributaria que dijo se debería anunciar durante este mes de abril. ¿Es el momento oportuno para hacerlo? Lo dejo como una pregunta abierta.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, vale. Hasta pronto. A ver, la llamada permisología volvió a instalarse en el debate económico con foco en la postura que adoptará el gobierno frente a la ley de permisos sectoriales heredada de la administración anterior y en los pasos que vendrán para su implementación.
El ministro de Economía, Daniel Mas, señaló que el mandato de su cartera es avanzar en la implementación concreta de la normativa. Según explicó, el ministerio debe dictar 31 reglamentos, de los cuales 10 ya presentan un alto nivel de avance.
Agregó además que en una primera etapa la meta es transformar 90 permisos en declaraciones juradas para luego avanzar con otros 90 adicionales, con el objetivo de reducir plazos y facilitar el desarrollo de proyectos.
Te digo que implementemos la ley, tenemos que dictar 31 reglamentos, ya hay 10 que están bastante avanzados. Con esos 31 reglamentos queremos que 90 permisos pasen a ser declaraciones juradas y después en una segunda etapa 90 permisos adicionales sean declaraciones juradas. Eso va a acortar los plazos.
El secretario de Estado afirmó que esta agenda no está pensada solo para grandes compañías, sino también para medianas y pequeñas empresas, advirtiendo que hoy es fácil crear una empresa en un día, pero mucho más difícil conseguir los permisos para que pueda operar.
Y aseguró en esta línea que está mirando cómo acortar esos tiempos para reactivar la actividad económica y destrabar, dijo, la inversión.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas.
Buenos días, Radio Río Bío. Accidente con consecuencias fatales acá en la ruta de la fruta a la altura del condominio Las Brisas. A los camioneros ahí, con precaución, taco kilométrico, repito, accidente con fallecimiento ahí en la entrada del condominio Las Brisas. Río Bío con la radio. Danilo por acá.
Más 5699-200-7888.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
socio, en Aldi partieron los insuperables del confitero. Aprovecha estos tremendos precios. Chocman Costa 33 gramos desde 64 unidades a 150 pesos cada uno. Papas fritas Crispo variedades 37 gramos desde 12 unidades a 540 pesos cada una. Stock Chocman 68 mil unidades. Stock Crispo 59 mil unidades. Alimentos con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 7 de abril de 2026 en locales Aldi. Aldi, tu mejor socio.
Ya comenzó en Cruz Verde para socios del club. Aprovecha hasta 60% de descuento en la segunda unidad de dermocosmética en marcas adheridas, productos seleccionados, misma marca de igual o menor valor. Encuentra más ofertas en farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
Soy Emilia Noguera, directora y dramaturga del nuevo estreno de Teatro Ictus, Caballo. Estaremos del 2 al 30 de abril, de jueves a sábado, a las 20 horas, junto a un gran elenco. María Elena Duachel, Daniel Muñoz, Paula Yarim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva. La venta de entradas es en ticketplus.cl o en nuestra boletería, ubicada en Merced 349, Barrio Lastarria. Invita Radio Bio Bio.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
¡Atención, Chillán Viejo! Importaciones Reus te espera en Megacentro, bodegas 10 y 11, con valores directos de importador. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos, flotantes, wall panel PVC, cerámicas y porcelanatos, calidad internacional y stock inmediato. Importaciones Reus, paga menos, renueva más.
Bio Bio, la radio. En todo Chile.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Bio Bio siempre está cerca.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.
Rodrigo Rick, ¿está algún?
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, les cuento primero de Colo-Colo, porque sigue ganando a Colo-Colo. Ayer le ganó a Huachipato en el Estadio Monumental, tal vez no tan vistosamente, con un gol de un juvenil, de Hernández, que de verdad es un muy buen proyecto. Ganó 1-0 y es líder de su grupo, el grupo A, en la Copa de la Liga, que se va a parar ahora y que vuelve en fecha FIFA. Recordemos que son 5 partidos y el que es primero avanza directamente a semifinales. Son 4 grupos, todos los equipos de primera división. Arturo Vidal, que entró, que volvió después de una lesión, que entró como defensa central, valoró los triunfos que está logrando el equipo.
El hincha lo que quiere es que gane el equipo. Acá en Colo-Colo se necesita ganar, 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 levantar copas, y es lo más importante. Ya después, si buscáis la otra forma, creo que ningún equipo quiere juega a la perfección en el mundo y sale campeón. En todos lados, los equipos es más importante ahora, cada vez más importante el triunfo.
Y van a buscar un nuevo triunfo frente al colista, y ellos son punteros. Recordemos que hoy comienza se renueva la Liga de Primera con el partido de la Católica, ya le voy a estar contando eso. El domingo Colo-Colo va a estar visitando Deportes Concepción, que es el colista, Colo-Colo es el puntero, y el dato es que va a haber 4.000 tickets para los hinchas albos. Se esperan 24.000 personas en el Estadio Esterroa de Concepción, 20.000 de Conce y 4.000 de Colo-Colo. Este tema no es menor porque nos pasamos a la Católica. La Católica va a estar jugando el día de hoy frente a Palestino, en el Claro Arena, reiniciando el fútbol nacional de primera división en su fecha 8, recordando que son cuartos en la liga. Pero el tema que realmente les importa es qué va a pasar finalmente con la gente de visita de Boca Juniors en el duelo del próximo martes 7, frente a el conjunto de la Católica, También en el Claro Arena, donde recordemos que la delegación presidencial había dicho que no iba a haber entradas para Boca Junior, pero sabemos que Boca Junior ruge bastante, parece, en la Conmebol, porque si hubiera sido al revés, yo les aseguro que no hubiera pasado nada. Pero en este caso, como es Boca Junior, ¿qué dijo la Conmebol? Le dio un ultimátum a la Católica y le dijo, le tiene que dar 2.000 entradas. Bueno, acaba de hablar Germán Codina, el delegado presidencial de la región metropolitana, aclarando este punto, porque se va a reunir ahora, en instantes, con Cruzados para determinar qué va a pasar con los hinchas de Boca, y esto dijo.
La gente que pertenece a Cruzados, ¿verdad?, la directiva del equipo, me solicitaron una reunión, voy a sostener una reunión con ellos durante la mañana, pero por cierto, que siempre como delegado presidencial voy a tener la mejor de las disposiciones para poder evaluar objetivamente las condiciones, siempre garantizando la integridad de las personas, que se tomen las medidas apropiadas para ello, ¿verdad?, tanto en el recinto como en los alrededores, dado que sabemos que algunos eventos deportivos que tienen cierta connotación.